Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva Onda Vasca, bienvenidos a partido de vuelta, tertulia Fútbol Bronce en el Café Iruña, donde estamos como cada martes para hablar de la primera red, de la segunda red y de la tercera red, después de haber comido de manera maravillosa, como siempre, en este sitio que está lleno de gente y que es una maravilla. Un día que, por cierto, ha amanecido bien, pero que ahora se está complicando porque está empezando a llover, hace más fresquito y luego igual nos mojamos cuando salgamos. Reciban el cordial saludo de Ana Larrea, que está en el control técnico, y dos de los deportivos de Onda Vasca, y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza, porque hoy el jefe, José Manuel Monge, lo han escuchado de la movida deportiva, se encuentra desde ayer en Estambul, donde mañana jugará el Athletic ante el Besiktas en esa séptima jornada de la Europa League, donde se está buscando esa clasificación matemática, que la tiene ya prácticamente en el bolsillo, pero falta un puntito para que sea matemática. Le quedan dos partidos, Besiktas en Estambul y luego un último en San Mamés ante el Victoria Pilsen. Pero aquí hemos venido a hablar de fútbol de primera red, de segunda red, y hoy sobre todo, y Manuel Vilella, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Plaza.
De tercera red, ¿verdad? Hemos venido a hablar mucho hoy.
Efectivamente, y además de tercera red, zona de playoff, zona calentita, porque hemos tenido una jornada con partidos, vamos, uno de ellos ha decidido ahora mismo quién es el líder, que fue ese Leioa Porto, y luego pues ahí está el Deusto, que quiere llegar. Félix está convencido de que igual le falta un número de plantilla para poder estar un poquito más arriba, pero bueno, que nos lo cuenten sus protagonistas.
¿Quiénes son los protagonistas de hoy?
Pues tenemos Markel Baroja, capi del Deusto, que es, vamos, un habitual ya aquí, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hostia, hoy.
E Iñaki Bilbao, que siempre que estoy ahí en la Florida es la persona que más me sonríe y le tengo un cariño especial, y está con nosotros hoy, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo te hace la pelota, eh? Te hace la pelota bien, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que las redes que he estado ahí, ahí le he visto.
Protagonista, como siempre, en la tertulia de Fútbol Bronce, Félix Soleto. Félix, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon.
A ver.
Bien.
Mira,
aparte encantado, si nosotros que tengo a la izquierda es como si les conocería de toda la vida, pues cómo voy a estar. Uh-huh. Encantadito. Sí. Ay, lo de Iñaki está riendo en todos los sitios, no solo en la Florida. El otro día también el otro día en Artundua. El otro día en Artundua también se reía, pero no me saludaba, pero bueno, se reía.
Estabas muy ocupado. Estabas muy ocupado.
Félix, te has metido entre el pecho y la espalda una costilla. XXXXL.
Pues es cierto que no soy de comer siempre el hijo pescado, pero hoy me ha dado por coger la costilla. Pensaba que venía la costilla además sin nada. Ya ha venido con su culecito de patata y su guarnición tipo barbacoa. O sea,
lo cual lo ponía específicamente en el menú. Feliz, no te hagas ahora el sorprendido.
Bueno, lo tienes.
Lo pone, vamos. Lo pone en el menú.
No, pero yo me refiero al tamaño. ¿Verdad? Markel, ¿no entraba la Biblia tenía aquí? ¿Que no entraba el plato?
No, pues es lo que pasa. Yo, por ejemplo, cuando le digo a la gente que peso 109 kilos, no se lo cree. Yo digo que me pesan mucho los huesos. Por lo que pasa es que está...
Uy, pensaba que decir otra cosa.
Lo que pasa es que esta costilla también tenía los huesos muy grandes. Eso es lo que pasaba.
Tú tienes los grandes, me parece a mí. Sobre todo los
la
autobuses.
Cabeza y la cabeza.
Los autobuses son gigantescos, sobre todo la bestia y todas esas cosas. Bueno, decía que vamos a hablar mucho de primera, de segunda, pero sobre todo de tercera red, porque los dos invitados pues son de equipos de la tercera red, como es el Portugalete y como es el Deusto, que ha vivido este fin de semana la 18ª jornada con estos marcadores: San Viator Aretxabaleta 2, San Viator 1, San Ignacio 1, Turín 1, Beasain 1, Cultural de Durango 1, Baskonia 4, Eibar 3, muchos goles, Santurtzi 2, Urduli 0, Derio 2, Launac 0, Leioa 2, Portugalete 3, también muchos goles, Alaveste 1, Padura 0 y Pasaia 1, Deusto 2, lo que nos deja el Portu como líder, 40 puntos, segundo Leioa 39, tercero Baskonia con 34, cuarto Deusto con 33 y quinto Eibar C con 29. Son los equipos, Porto en ascenso directo y Leioa, Baskonia, Deusto y Eibar C en puesto de promoción por el ascenso. Por detrás con 29 también cerquita Aretxabaleta, 28 Beasain, también 28 para San Ignacio y Derio, que es noveno, 25 Launonac, 23 Pasaia, 22 Turín, 17 Cultural de Durango y Alavés C, 16 Padura, es el equipo que marca la fase o la zona de descenso, y en puesto de descenso está Urduliz con 15, Santurtzi con 12 y San Viator con 7 puntos. Comenzamos por clasificación, si te parece, Markel, con el Portu.
Por poco tiempo,
Bueno, es verdad, y eso le iba a preguntar, que no hará con el Deusto, que sí estuvo en su momento líder, pero con el Leioa, pues ganéis una jornada, perdéis y os vais cambiando la posición, ¿verdad?
Está todo muy, muy apretado y esperemos ahora aferrarnos al primer puesto y que nos dure bastante, sí.
Muchos goles el Goyan contra Leyó, a 2-3.
Sí.
A los entrenadores no les suele gustar esos partidos de muchos goles, ¿verdad?
Eso es verdad, pero sí que es verdad que con el ambiente que había y para la centena de espectadores que había, seguro que sería un espectáculo de la leche.
Sí, de hecho, José estuvo en el partido, José, sí, se divirtió una barbaridad, que fue, vamos.
Sí, la verdad que para eso, lo que he comentado, para el espectador fue un partidazo y nada, y sí que es verdad que era el primero contra el segundo, pues había un ambiente especial y pues de los grandes días y a ver si...
Mucho respeto me pareció a mí ahí, en ese partido, mucho respeto.
¿Viste el partido?
Mucho respeto.
¿Pero lo viste o no lo viste?
Sí,
¿lo viste?
Lo vimos, unos cuantos, pero...
¿Y respeto por parte de quién? ¿Por los dos? ¿Por quién?
Por los dos. Ninguno se atrevió a apretar alto.
Pero ganó uno. Pero ganó uno, tenía que tener más
respeto. Ganó el mejor.
Si llegan a apretar alto, llegan a ir a por el partido, hubiéramos quedado 10-9.
No, pero eso es cuando comentamos el partido. Que por ejemplo, el gol de Zorrilla viene precedido de que yo creo que en este caso el Leioa nos deja un poquito a que los centrales del Portugalete la pere, y entonces Zorrilla pues tiene oportunidad de, viendo cómo está el partido, de peinar muchos balones, y sí me sorprendió que en ese caso el Leyo no apretara más arriba para evitar probablemente esas cosas, ¿no? Que Zorrilla peinara balones y que en este caso, pues en una indecisión de la defensa y el portero de Leyoa, pues también conseguirá meter ese gol. Sí, me sorprendió bastante esa forma de jugar de Leyoa, pero por lo demás, no puedo decir nada de que lo está haciendo de maravilla Leyoa, que me está gustando muchísimo que está jugando. Y bueno, y en todo lo que dice Marquero Barba tiene razón. Yo creo que el otro día puede ser que esa forma de defender de... Aunque bueno, también es verdad, también es cierto que una vez que se ponen por delante, en este caso no se pusieron por delante. El Leyoa siempre meter uno detrás, pero bueno, sí sorprende un poquito.
Sí, yo más que nada lo digo porque lo que habíamos visto del Leyoa en su campo era un Leyoa que iba. Y llegas allí, a esa arena y... Pues parece que hoy no va a apretar, ¿eh?
Y que iba con una racha de 4 victorias seguidas.
Eso es, llevaba esos 4 victorias seguidas y no sé si eran 8 partidos sin recibir gol. Y bueno, pues sí que es verdad que el hecho de que no nos apretaran tampoco nos sorprendió demasiado, porque allí en la ida, si creo recordar, también se nos encerraron atrás y nos hicieron un partido algo más defensivo. Entonces tampoco nos esperábamos que tampoco nos iban a venir a cuchillo arriba a apretar. Pero bueno, sí que es verdad que en el primer tiempo, pues eso, el segundo gol nos lo encontramos un poco, pues la indecisión que dices tú de Ivón con la defensa y demás, y ya nos vamos ganando al descanso a falta de pocos minutos, y en una contra pues nos ponemos 1-3 y ahí ya se canta un poco ya el partido y ya pues aguantando, y después del 2-3 pues ya sacamos el partido adelante.
Entonces, Castrillo, es de los entrenadores que tú crees que no juega lo que quiere jugar, sino lo que juega el equipo dependiendo contra el que juegue, porque ¿cómo lo ves?
Yo creo que han sabido adaptar muy bien el juego a sus jugadores, es decir, a los jugadores que tienen, y sí que es verdad que en cuanto a lo que ha comentado antes Markel, puede ser que se haya dado una situación de que ellos hayan tenido un cierto respeto de más al Porto por el simple hecho de la plantilla o de los nombres que pueda tener, pero no creo que adapte su forma de jugar, sobre todo en casa, al rival.
¿Qué piensas de Yelchu, que lo tuviste de compañero el año pasado?
Pues creo que está haciendo un temporadón. La verdad que no recordaba que fuera capaz de hacer tantos goles, pero la verdad que me alegro mucho por él. Es un chaval muy majo y me llevaba muy bien con él. Y me alegro mucho que le vaya todo bien y que está como un avión corriendo al espacio y que hace mucho daño a las defensas, así que
siga igual. Bueno, yo tengo una duda, porque estamos hablando de que dejaban golpear muy fácil, que replegaban, pero no le voy a preguntar a Iñaki, pues porque estaba dentro del campo, pero ¿estaba sufriendo el Leyoa en desplazamientos largos de la defensa del Porto?
Hombre, no sé si estaba sufriendo, pero que Zorrilla estaba ganador, sí, ¿no? Yo he dado mi opinión. Contra el Deusto Justo, a raíz de la expulsión de Pascu, el Leyoa también se encierra. Y en esa posición de bloque medio-bajo, el Leyoa nos saca los 3 puntos y merecidamente en ese sentido. O sea, porque el Deusto no supo hacerle daño a un Leyoa replegado, y en cambio el Leyoa se protegió bien. Y luego cuando la tuvo la metió. Entonces a mí me sorprendió, porque no he visto a ese Leyoa en Sarriena que no va que luego con Yelcho aprovechó lo que tuvo, lo aprovechó, y Yelcho está en un momento que es que el gol de la anterior jornada, creo que es, ¿no?
Sí, que se va
el que se va, porque... eso es, esa, a ver que lo pilla. Ponerme a mí esa velocidad.
Tú tienes otras cosas.
Tú pide. Ya está.
Juega con el por dos de ritmo, ¿no?
Oye, Iñaki, se suele decir que estos partidos ante rivales directos, como es el partido que juegas ante el Lilloa, se suman más de 3 puntos, pueden ser 4 puntos.
Sí, sí que es verdad, porque encima ganamos el tema del Golavera.
Ahí te voy.
Y sí que es verdad que en la clasificación estamos tan cerca, y al ganarles ese primer puesto, como que parece que vamos a tener un duelo directo con el Lilloa por ese ascenso directo, pues se puede llegar a pensar que hayamos ganado 4 puntos. Pero bueno, sí que queda mucha temporada. Al final no dejan de ser otro partido más, y que yo creo que el partido que ganara ese partido no se iba a proclamar campeón de liga por ganar ese partido, ¿no?
Sí que es verdad que los equipos ahí arriba, Portugalete, Lilloa, Baskonia y Deusto, porque ya el Eibar con 29, poco a poco se están descolgando algunos equipos de los que a priori parecían, en la Chavaleta, que comenzó muy fuerte, está perdiendo fuelle también, aunque está con 29, pero sí que es verdad que se está ya empezando a marcar, ya a delimitar los que van a optar al ascenso directo, no digo al playoff por ascenso, sino al ascenso directo.
A ver, es que el Porto no ha perdido.
Por eso.
Es que cuando un equipo termina una vuelta y no pierde,
bueno,
pues es muy difícil que a partir de ahora empiece a dejarse tantos puntos como para pensar que le puede coger a alguien más por detrás, que es avanzar
de ello. ¿Lo vas a decir tú que eres del Racing?
No,
del Racing. Bueno, a medias, no eres cantador.
Pero bueno, a ver si de Castro Félix, no digas que soy cantador. Es diferente.
Pero sí, Verdeña, aquí que lleváis 7 empates, porque el Lilloa con 3 derrotas, por ninguna de vosotros, pero con 3 empates, está solo un punto. Es decir, os está perjudicando mucho los empates.
Eso es lo que hemos comentado antes. Al final, el Lilloa, que va segundo, tiene una victoria más que nosotros, pero sí que es verdad que no hemos perdido. Y eso demuestra un poco también, pues, en que... Pero
que es difícil de ganaros, está claro.
Que somos capaces
porque
de
sostener jornadas...
los partidos, y que hemos sacado puntos de situaciones difíciles, de contextos difíciles, pero que sobre todo es muy difícil hacernos gol, y en defensa sí que es verdad que estamos bien. Igual en el último partido no se ha visto así, pero sí que es verdad que tenemos una defensa muy sólida, y por eso somos el equipo menos goleado de la liga también. Y bueno, pues al final en los equipos les cuesta hacernos gol, y eso es de valorar.
Hombre, Markel, de eso todavía no ha dicho la última palabra, ¿verdad? Ya le queda
la última. Mucho.
La última no ha dicho.
Casi ni la primera. Lo que nos han dejado, hemos dicho.
Ya 18 jornadas, ¿eh?
No, sí, la primera vuelta del Deusto, la verdad que si lo miras en clasificación, es muy buena. Sí que creo que ya nadie, ¿no? Yo creo que llevamos 3 playoffs en los últimos 4 años, ya nadie se sorprende por ello, y no por ello tiene menos mérito, pero este año creo que estamos más abajo de lo que podíamos estar, y la segunda vuelta espero que el Deusto tenga mejores condiciones, me refiero a menos sanciones, menos lesionados, que en la primera vuelta, y que eso nos lleve a decirle al Porto que como se relaje, como empiece a perder, nosotros no vamos a perder.
Y que os hacen mejor los colegiados, que eso también vamos a hablar luego, pero lo de ganar, perder...
Prefiero ganar, perder, que empatar. Lo aprendí hace 3-4 años, cuando empatamos 14 partidos, creo que eran, en los que de ellos un montón se nos fueron al final, tal. Es que 3 partidos empatados es un partido ganado.
No, no, sí,
es lo que has dicho antes, de que el Lilloa solo tiene 3 empates.
Y está un punto.
Hombre, es cierto que este año el Deusto, debido a pues, lo que hemos comentado, a la cantidad de sanciones que ha tenido al principio y a la cantidad de lesionados, y a que está jugando con... ha habido muchos partidos en que ha terminado jugando más de 5 con 3 jugadores juveniles en el campo. Yo creo que esto es... ya que es cierto que además se están recuperando los jugadores, no hay tantas sanciones, y luego el... ahora se puede decir, el Deusto ha hecho un par de fichajes o de jugadores que han vuelto otra vez a casa, ¿no? No es que vuelan por Navidad, pero estaban ya para volver por Navidad, como puede ser Marcos Gemeno, que es Portugalete, y Emilio, que es Emil. Pues bueno, además el otro día metió el gol en el 88. Y yo creo que debido a esas 2 incorporaciones últimas, ya que los chavales, gracias a Baroja y a los veteranos, ya... bueno, Baroja veterano con 28 años, que tengo que sea, yo creo que el equipo va a dar más de sí, y eso es lo que él dice. Yo creo que lo mismo que yo dije que podía ser, iba a ser estos últimos cinco partidos una vara de medir bastante exacta lo que le iba a pasar al Deusto, debido a que estaba con poca gente. Yo creo que lo han sabido, bueno, lidiar bastante bien, y yo creo que al Deusto hay que tenerle muy en cuenta.
Tú has habido parte de la temporada que no has confiado tanto como confías ahora.
Sí, sí, lo he dicho, pero es que lo he dicho ahora mismo, lo he dicho ahora mismo. Yo he sido el primero que he dicho que yo pensaba que el Deusto se iba a descabalgar. ¿Por qué? Porque es cierto que los de atrás venían también muy fuertes, porque un Eibar B, que por cierto le vi el otro día contra el Baskonia, vaya partido, un partido, tres partidos en un partido, espectacular. El 27 del Eibar, me parece, Lucas,
cañón.
Igual con balón le cuesta un poco, pero un cuando coge velocidad y cuando coge carrera, sí. O sea, me pareció...
Me metió un golazo.
Pero no solo el gol, es que ni se tira, ni se le hace... O sea, me pareció increíble, y yo creo que por eso decía, tenía un poquito de respeto con que el Deusto fuera a aguantar, pero una vez que ya te ves ahí y con la confianza que en este caso el grupo entre ellos mismos se retroalimenta, yo creo que el Deusto puede estar bastante arriba.
Está ya muy arriba, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Que tiene más para mejorar.
Se puede mantener.
Evidentemente. No, yo te decía lo de ganar, perder, porque yo me pongo como ejemplo Beasain, que comenzó muy mal la temporada. Un equipo llamado a estar arriba desde el principio. El que sorprendió fue la chavaleta que empezó muy fuerte. Pero es que ahora el Beasain, ganar, empatar, y poco a poco ya está séptimo con 28, que además es vuestro próximo rival. Por eso lo decía, ¿no? Que al final lo de buscar esa regularidad que os pueda dar más seguridad.
A ver, en tercera división, y todo el que haya jugado alguna temporada sabe que se puede parecer un poco también a la primera ref, que decimos que todos se pueden ganar contra todos. Es verdad que aquí sí que este año hay un poco menos de desigualdad, pero un poco más de igualdad en la parte alta, que no hay nadie como en los últimos dos años que se ha ido tanto.
Hay más clase media,
sí, como el Baraca y el Vitoria el año pasado. Este año pues yo creo que sí que estamos cinco, hemos estado la primera vuelta cinco equipos ahí arriba todo el rato. El Beasain pues creo que es la mejor última racha, o sea, los últimos 10 partidos creo que es la mejor racha. Si siguen esa racha son números de líderes. Lo que les pasó al principio de temporada, pues yo creo que nadie se lo explicaba. Seguramente pues vendría por falta de motivación de los más veteranos. Es verdad que es una plantilla que lleva una pila de playoffs, que ascendió, que descendió. Yo creo que eso anímicamente, en agosto, cuando empezamos el 1 de agosto, pues nadie quiere estar en los campos de fútbol igual. Y cuanto más de arriba te vas en la edad, pues yo creo que más cuesta también. Y yo creo que eso le pesó al Beasain al principio. Una vez que han encendido la moto, pues se tendrá que topar con un Deusto para que le frene los pies.
Sí, gracias a que el otro día empatan contra la cultura de Durango, que precisamente Tuto estaba el día anterior bastante
preocupado
por el partido de Beasain y por cómo puede una cultural de Durango, que también en las quinielas de esta tercera red estaba en las quinielas para estar en esos cinco primeros, y que ahora es cierto que no va a llegar, eso sea, se puede decir. Pues bueno, menos mal que no ha cogido esos dos puntos, pero que el próximo día, fíjate, el próximo día tenemos, si no recuerdo mal, un Deusto Beasain, y tenemos en más lejos un Portugalete de Baskonia, que bueno, por lo que se dice, ¿no? Seguro que el Leioa está muy expectante. No es como en el ciclismo, que no, que parece ser que no quieres ir el primero por quitarte responsabilidad. Aquí en el fútbol, cuanto más puntos saques, a mí me da igual el primero. Yo quiero tener siempre un punto más que el anterior. Eso de ir de tapado, y en esta categoría no vas de tapado porque todo el mundo sabe quién va a estar arriba.
Como ahora mismo, que van un punto sobre el segundo, eso es importante, ¿no? Pero es muy importante llegar al final de la temporada así.
A mí que me sorprende mucho es el Derio.
¿El?
El Derio.
¿Qué te sorprende? ¿En qué? Pues si ha hecho una plantilla como para estar arriba, joder, en el playoff. Te digo la inversión y tendrían que estar por encima nuestro Sobraus.
Sí, ¿no? Bueno, a ver, pero si al final, si ha habido, por ejemplo, el Deusto, ahí lo ha sufrido, ¿no? El tema de las porterías, el Deusto es el equipo que ha tenido que cambiar porteros, ¿no? Porque uno se ha ido a la arena, otro se ha ido al Derio, todos sabemos por qué se van. Y al final es evidente, pero bueno, son cosas que los que somos del Deusto y del Deusto sabemos perfectamente lo que hay.
Oye, Markel, ¿qué tiene el Deusto que, como tú has dicho antes, temporada siempre está en esa zona de playoff? Con cambios de jugadores, con cambios de entrenadores incluso, con la vuelta de un clásico en el banquillo, ¿pero qué tiene el Deusto para estar siempre ahí?
A Truji.
Bueno, pues tiene un coordinador.
¿Tú eres Markel?
Tiene un coordinador deportivo que sabe lo que ese equipo necesita, que entiende lo que es Etxesuri, que entiende a sus veteranos como somos pues, Andico y yo un poco, lo que es un proyecto, yo creo, que de largo tiempo, pues pretendiendo cambiar jugadores y luego pues que los refuerzos jóvenes que traen año tras año los encajamos fácil o los encajamos bien gracias a la unión del vestuario. Yo creo que eso en estos micrófonos se ha dicho muchas veces. Tengo a Iñaki aquí también, que desde otro equipo también sé que a simple vista se ve y sé que lo saben de sobra, que si en el Deusto, pues bueno, pues si hubiese otro tipo de perfiles, pues el Deusto no estaría ahí. El Deusto está ahí por el perfil de jugadores que ficha, el perfil de jugadores de casa que tiene y el proyecto de la directiva y del coordinador deportivo desde hace mucho que lo hace estar ahí.
Por eso. Oye, mira, llegan algunos mensajes al WhatsApp de Onda Vasca. Félix, lo voy a leer como lo ha escrito, ¿vale? Lo voy a leer como lo ha escrito.
Tranqui, Félix, que hoy estoy yo para defenderte, a ver.
No va por ahí. Aquí os estáis emocionando ya de repente sin haberlo leído y estáis especulando con qué va a decir.
Que me va a pegar un palo.
¿No? Pregunta para Solito. Yo sí, te estoy leyendo, es Félix y es Soleto. ¿Podría subir el Deusto? ¿Puede jugar en el Etxesuri?
¿Deusto puede jugar en el Etxesuri? Sí. Si por ejemplo vas, yo veo que ahora estoy siguiendo también un poco la segunda red.
¿Eres del Numancia de Soria?
Sí, sí, he visto en la segunda red y he visto dónde juega el Llanera Asturiano. Y el año pasado, bueno, hace dos años, cuando jugábamos en segunda red con el Sestao, íbamos a jugar a Ardoy. ¿Cómo no se va a poder jugar en Etxesuri?
Yo repito, pregunto lo que han preguntado.
Etxesuri,
que yo no me...
Etxesuri se puede jugar perfectamente.
Etxesuri no es mal campo, tiene mal césped, pero no es
mal campo. Y ahora os quejáis del césped, si queréis, venga, podéis hablar, que si el ayuntamiento, que si no sé qué, pero bueno, ya se ha hablado aquí.
No, para que todo el mundo lo sepa, el año que viene se cambia el césped los jugadores que tienen problemas de rodilla pues ya pueden venir a jugar al Deusto.
Otro que dice que la UDA, Unión Deportiva Archabaleta, es sexto y tiene 29 puntos. ¿Cuántos puntos debería de tener? Es un equipo que los jugadores no cobran ni un euro. Leyó a Beasain, han palmado en Ibarra. Yo he dicho aparte también que además en positivo, que empezó muy bien la temporada, que fue un equipo como el Beasain decepcionó un poco por el potencial de equipo, al Echabaleta recién ascendido, pues
tiene
que sorprendió,
razón,
¿no?
Tiene más razón que un santo, pero no voy a ser yo.
Hemos hablado bien en positivo de él. Muy positivo.
Que yo no haya dicho y haya puesto en valor a la Unión Deportiva de Echabaleta, primeramente porque da gusto ir a ese campo, porque hay una afición de la leche y porque he dicho que desde que se les lesionó el medio centro, que no sé cómo se llama, habían bajado, pero esto lo sé perfectamente. Es cierto que el otro día consiguen ganar a última hora al San Viator, que en este caso iba al último, pero como suelo decir siempre, y tengo un amigo que se llama Iñaki Alcudilla que me dice, Félix, los goles valen lo mismo en el minuto 45 de la primera parte que en el minuto 91 de la segunda parte. Entonces, ole sus narices. Y tengo muchísimas ganas de ir a jugar a la Echabaleta. Aparte que se aparca de maravilla el autobús ahí.
Hasta tú aparcas fácil.
Tiene ganas de ir a jugar él, se va a poner en la duda.
O sea que... Yo también tengo ganas de verte jugar, de Félix.
Ya ha jugado. Está horrible.
Estéticamente bonito.
Y ganó, ¿no? Ganas,
sí, sí. Me va más rápido la careta que las piernas.
Ahora en serio, lo de la Echabaleta, hemos comentado lo de que está ahí y que nos agrada, pero en positivo, nunca en negativo.
Y que tenía ese debe de plantilla quizás un pelín corta para sostenerse en el tiempo tan arriba.
Y ya ha estado mucho tiempo. Oye, y otra pregunta, ¿quién estuvo en el Leyo? Aparte de Iñaki, en el Leyo a Portugalete, ¿tú estuviste feliz? No,
yo estuve.
Es que hablaba aquí en negativo de la afición del Portugalete, una imagen de Stalin junto a una bandera con el lado del martillo de la afición, le dan un poquito de caña.
Tampoco es cuestión de ver los partidos, no sé si es porque están en directo, ahora los puedes ver perfectamente por las aplicaciones o porque muchos clubes cuelgan. Yo, si él manda la foto y desde luego que sale esa imagen, pues nadie le va a decir que no sea verdad, pero yo no estuve, no lo pude ver.
Venga, voy a sacar un tema que va a ser un poquito controvertido, no quiero quedar polémica con ninguna afición. ¿Qué pasa en el fútbol de la tercera red con las aficiones? En general, no hablo de una en concreto, ni de dos, ni de tres, digo en general. Félix, te pregunto a ti primero y luego a los, bueno, Imanol y a los dos invitados. ¿Qué pasa con las aficiones de los diferentes equipos? hay algunos que están más marcados que otros.
Al final es hablar sobre una cosa que yo creo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Al final hay aficiones que por lo que sea vienen de un apego especial, en este caso a, puede ser el Deusto sin ir más lejos, de la Ecastola y tal, que han venido arrastrando ese cariño hacia el club, que algunas veces se puede sentir un poco depende de dónde venga, la información viene un poco más
contaminada,
sesgada. Y también últimamente estamos hablando de hechos puntuales, que quiere decir que al final sí es verdad que ahora últimamente la afición del Portugalete se dice que está siendo un poquito borrocalario, como la quieras llamar. Yo la he visto, tampoco veo que sea una cosa desmedida. En momentos puntuales todos, incluido la del Deusto, también puede perder nuestros papeles, en este caso la del Padura también puede perder los papeles, ya te vuelvo a decir, la del Deusto también. Pero yo de momento no creo que sea una cosa. Yo creo que es más, yo creo que se ha vuelto a parar un poquito el.
No es tan grave como lo pintan algunos.
Esa sensación tengo yo, y luego también es verdad que a veces están un poco azuzados por determinadas situaciones.
Markel.
Bueno, a ver. Yo sí que creo que la polémica o el discurso anti aficiones, ultras, hooligans, X. Se ha empezado a desarrollar este año a medida de lo de Roma. Vamos a poner todo sobre contexto. Una vez que pasó lo de Roma, cosa que a todo Atleti sale no le gustó, se empezaron a comentar en las tertulias, el Deia empieza a publicar artículos, el Correo empieza a publicar artículos, y en ese momento llega jornada 4, Derio Deusto, y se difama mediante el Correo, que solo escucha una parte, el de ella, que llama después de publicar un artículo al Deusto para saber la otra parte, incluso en esta tertulia también se dice que los ultras del Deusto han generado altercados en Derio, que ha habido un movimiento de la Ertzaina de no sé cuántas patrullas. Sinceramente, lo que pasó en ese día, y mira, escuchamos en el Deusto, escuchamos mucho la radio, la Onda Vasca, las tertulias, llevábamos 19 semanas oyéndola y sin poder defendernos públicamente, por así decir. Ese día, y no voy a defender a los ultras, hooligans, como los queráis denominar, que es importante cómo los denominemos para denominar a todos por igual, pero sí voy a decir que lo que pasó en Derio no fue que se rompieran unas vallas más allá o algo, un incidente grande. Sí que unos chavales no quisieron pagar 15 euros por la entrada, se pusieron fuera de la valla y bajaron una malla verde para poder ver desde fuera. Me parece un acto más de 18añero que de ultra. Luego
se dijo ultra o hooligan.
En diferentes medios ha dicho ultra, hooligan.
Aquí va Markel.
También.
Se dijo ultra.
Sí. Y.
Yo no me acuerdo.
Y luego, a ver, si nos vamos a actos, ¿no? A actos. ¿Qué hechos han pasado en Tercera División Grupo 4? Han pasado en el Deusto, lo de la valla de Derio. Lo del altercado en Padura con un aficionado fuera del campo, y históricamente habrá habido más, pero me refiero a este año por lo menos. En Portu ha habido
lo de Urduliz,
tanto en los baños como el cacho de campo quemado por la bengala. Ha habido
un día en la Florida, lo del Linier
que para el partido porque ve su esto en peligro. Está lo de los fuegos artificiales de Santurci y la pelea que hay en la grada de Chesuri, que empieza entre aficionados del Porto, no entre las dos aficiones, que sí acaba entre las dos aficiones, pero entonces, por lo menos, y yo para mí esto es, yo no sé cómo denominarlos, no sé si es un problema, porque realmente a todos
problema,
nos gusta...
Problema es
yo, que haya actos vandálicos, problema si es que haya violencia en los campos de fútbol.
Pero si un estadio o un club pone 15 euros y tú estás en desacuerdo, no entras y punto, no pasa nada, porque yo no tengo dinero para ver un partido de Champions y no voy a ningún campo a bajar ninguna valla.
Pero el hecho de bajar una malla verde, no una valla,
pero que
una malla,
como si
no es un papel, acto vandálico.
Como si quitas un papel. Si no puedes pagarlo, no vas y punto. Bueno. Y te quedas sin ir.
Bueno, pues esto, esto
pues
es...
Así no, yo voy a ir a, al Bernabéu y voy a quitar una plaquita, solo una plaquita, yo, para poder... Bueno,
ya que no, en el Tesuri también hay un costado izquierdo que la gente se cuela, se mete, rompe la valla y nadie ha dicho nada.
Bueno, se ve, que, se ve desde fuera, da igual.
Desde fuera.
Pero que yo no estoy en contra de la marca ni todo eso, que yo lo entiendo.
Nos preguntas igual como, como futbolistas, ¿no? Porque lo vivimos desde dentro. Yo lo que siento como jugador y lo que hemos sentido durante esta primera vuelta es que todo lo que se ha dicho de fuera, que no es nuestro, que no, ni podemos controlarlo, ni podemos hacer nada para mejorarlo, ni solucionarlo.
No, es que vandalismo no hubo, es que no hubo nada, para nada, cero.
En cambio sí que nos viene en contra luego todas las opiniones, porque los árbitros también oyen la tertulia, leen los periódicos, ven las noticias, y eso sí que nos ha ido viniendo poco a poco en contra. Y como solo podemos hacer, pues dentro del campo, ¿no? Yo digo, lo de Derio, vale, ¿y ahora qué hago con lo del Derio? Hay una persona, un jugador del equipo denunciado por la Ertzaintza de ese partido, por unas cosas que dicen de un jugador muy, muy... ¿cómo se dice? Que tiene las cosas muy claras, no bebe alcohol, no, o sea, es un tío ejemplar en ese sentido.
Que estaba lesionado, que
estaba lesionado.
Y mira, para que no lo digas tú, igual suena menos creíble, ha enseñado los documentos gráficos en varios momentos del partido con la cámara por la que transmiten el partido para ellos mismos para analizar, en la que se ve que no está con ellos. Entonces, y lo digo yo porque he visto las pruebas,
este caso,
para que no lo digas tú, que parece que tiene menos, menos significado.
En este caso, juegos de espectáculos, yo no sé en qué se basa para hacer esa denuncia a un jugador del Deusto. Porque solo tiene que haber redactado la denuncia de oídas, porque está claro que en este caso el Deusto o determinadas personas del Deusto se tendrán que defender, o el chaval se tendrá que defender, y las pruebas gráficas son muy gráficas, en las que se ve...
El Deusto no se va a meter, Félix, el Deusto no se va a meter en esto. Esto lo van a coger Asier Ormaeche por su cuenta, lo va a denunciar él y ver con toda por ello, porque es algo que ya pasa... los límites de la competición. Lo que no puedo, lo que yo no acabo de entender es que haya habido un altercado con los aficionados y que esa denuncia de la Ertzaintza llegue a un jugador del Deusto. ¿Cómo cojones hace esa unión? Y perdón por la expresión. ¿Cómo, yo como capitán, qué le digo a ese chaval? Que además tiene ficha profesional y que ahora va la ley antiviolencia ahí.
Nos llegan algunos mensajes que dice un oyente que yo estuve en Derio y no fue para tanto. Otro más que dice que no hubo vandalismo ninguno. Otro más que dice que echar siempre la culpa a terceros es poco responsable. Bueno, mensajes que nos llegan al 688-854-852. De aquí lo que pedimos es calma a todas las aficiones y que por favor no ocurra nada en los diferentes campos.
Más allá,
de la tercera
que
vez,
se lo pasen bien con el
vez,
fútbol. Que se lo pasen vez. Bien, que es lo que todos queremos.
Yo, mira, yo,
que vayan a disfrutar.
Si me dejas dar
un último
opinión.
Apunte.
Plaza, yo he estado viendo partidos de tercera, he estado viendo partidos de primera ref, creo que la tele sinceramente ha hecho mucho daño, creo que el ya no solo la tele, sino el ir muchas veces a campos de fútbol de superiores categorías y estar rodeado de más gente ha hecho mucho daño, porque te da o te permite unas licencias de ocultarte entre mayor número de personas que cuando bajas al fútbol de tercera no las tienes, porque pasas de ser... 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, no voy a poner ejemplos de gradas, porque por todos los sitios hay gradas de animación, en el que pasas un poquito más desapercibido. Cuando bajas a la Florida, Echesuri, cualquier campo de la tercera ref, pasas a ser 50, 55, 60, 70 en el mayor de los casos.
En Derio, por cierto, estaban 25, no 50, como se dijo,
O 29, el Deusto dice.
¿Sí? No, no, bueno, vale, yo estoy hablando en general, no me estoy refiriendo a nadie. Y creo que muchas veces cogemos ciertos hábitos de una vez de que estás oculto entre una multitud, que cuando esa multitud desaparece, pues te das cuenta de que no tiene ningún tipo de cabida. Yo no voy a decir si estoy a favor o en contra de que haya afición que anime, porque evidentemente estoy muy a favor de que haya gente en los campos que anime, gente fiel a un equipo de tercera cuando lo fácil es pasar la tarde del sábado por la tarde de compras en el centro comercial, y que apuesten por ir al fútbol, a mí me parece que es motivo de orgullo. A partir de ahí, bien. Yo he ido muchísimos años a animar a mis amigos que han remado, mis amigos que han jugado a fútbol, mis amigos que han hecho un montón de deportes, y yo he estado ahí sin insultar, sin pegar. Yo he encendido bengalas, pero nada, se he tirado al campo de fútbol. Creo que las cosas buenas que da la afición al fútbol terminan cuando lo que hace esa parte de la afición afecta o bien a un club, o bien a las instalaciones, o bien a otras personas. Y creo que el límite debe estar muy claro.
Pero ese límite, Vilella, y perdona que te interrumpa, es relativo, porque dependiendo de lo que diga uno o diga el otro, o lo que un medio de comunicación acabe diciendo, se sobrepone por encima de lo que ha pasado. Y entonces, cuando no pasan las cosas que luego se publican,
totalmente,
el daño ya está hecho. Y cuando no preguntas antes, ese daño es irreparable. Y yo, personalmente, que solo me puedo dedicar a jugar en los partidos, ese daño lo sufren los árbitros. Y no por ellos, o porque inconscientemente, seguramente, se han ido influenciando. Y es que lo de la primera vuelta del Deusto, ya sé que Félix ha estado aquí, yo hoy he traído pruebas gráficas, os he podido enseñar, es que el nivel de violencia de las entradas que hemos tenido, el bajo, en cambio
el
para las expulsiones,
de,
y ya, si estamos protegiendo también lo de que la competencia sea, sea lo más justa posible, voy a poner otro punto sobre la mesa, lo difícil que es, y aquí Iñaki igual puedes aportar, lo difícil que es jugar fuera de casa como visitante cuando un árbitro pasa, es local.
Sí, sí, pasa muchísimos partidos.
He sacado los datos. El Deusto ha jugado 6 partidos fuera y los 6 partidos los ha arbitrado un árbitro local de esa comunidad autónoma. Que eso, ostras, que no estábamos viendo en no sé dónde, que hay muchos kilómetros, que un árbitro vizcaíno puede ir a arbitrar a Gipuzkoa para que sea neutral ese partido, que un árbitro a la vez, es que vas a jugar a Gasteiz, que están saliendo el mismo, para el mismo árbitro, es un marrón arbitrar a los de Gasteiz, es un marrón, vas a expulsar a uno que luego le vas a ver en la cuchi. No, es que es un marrón.
Bueno, venga, en definitiva, que vaya la gente a los campos a animar, pero a su equipo a animar. Yo, mi Manuel, también he encendido bengalas, pero en Navidad. Son bengalas de Navidad.
No, pero yo no me escondo. Yo no en un
broma.
Campo de fútbol, pero yo estoy encendiendo bengalas, porque me parece que como elemento de animación tiene un trato, quizás, la parte de la... Ahí, por ejemplo, yo fui a ver el Santurchi Portu. A mí me gustó lo que hicieron los aficionados del Portu. Porque tuvieron el detalle de montar una especie de castillo de fuegos artificiales sin molestar a nadie en un sitio donde solo estaban ellos solos. A mí esas cosas me gustan, personalmente. Venga, y creo que tienen un trato cuando utilizan ese tipo de datos solo para animar, sin tirarlos al campo. A mí personalmente me parece que trata de manera injusta ese tipo de animación.
A mí también.
Lo dicho, hay que animar en los campos y
pero
no meterse con la afición
sin
contraria
y sin traspasar límites que no se puede pasar.
Y contra nadie de nadie. Hay que ir a animar, simplemente a divertirse de un espectáculo como es el deporte, como es el fútbol. Dice un oyente que habéis hablado del estado de forma del Derio, una derrota en los últimos 7 partidos. Ha sacado 16 puntos de los 21 que había en juego. Iñaki, ¿va a aguantar el Portugalete en ese primer puesto? Va a ser complicado, pero va a poder aguantar.
Bueno, nos ha costado, la verdad que nos ha costado otra vez volver a recuperarlo. Esperemos que... Sí que es verdad que lo que hablábamos antes, estábamos ante el mes más difícil de la temporada, yo creo. La salida de Arechavaleta, luego la salida de Leioa, recibíamos al Baskonia, luego vamos a San Ignacio, gente de arriba. Y de momento hemos sacado 2-2. Entonces, bueno, hemos empezado el año en buena forma y esperemos que ese liderato pues nos dure.
¿El Porto tiene el mismo nivel que el Baskonia en la primera parte el otro día?
Bueno, yo creo que solo nos hemos medido contra ellos al principio de temporada y quizá los estados de forma eran diferentes, pero sí que es verdad que el Baskonia dio un nivel muy alto. Me pareció que en cuanto a individualidades tiene las mejores quizá de la categoría, pero que como bloque, con nuestra veteranía, años en la categoría y fondo de armario, pues yo creo que podemos hacerles mucho daño y esperemos sacarlos
sobre todo
en casa con esta afición.
¿Cómo va a jugar el Baskonia el próximo día? ¿Con Conde? ¿Con Peciña? ¿Con Vizcay? ¿Con quién va a jugar? ¿O esta Mendía?
Me imagino que jugará Conde, porque yo creo que estuve viendo el partido y Gif sufrió un latigazo atrás en el isquio, así que me imagino que jugará a Conde y jugar a Huesta Mendía en la derecha.
Félix, me dicen en el WhatsApp que estás muy callado hoy. Habla al micrófono, venga, que ya eres profesional. Que estás muy callado. Oye, otros días hablas bastante más.
Al final, en este caso se habla mucho del Deusto y de determinadas situaciones que ha pasado en el Deusto. Yo creo que os lo cuenta alguien que está en el vestuario del Deusto.
¿Pero estás más callado que otras veces o no?
Sí, puede ser.
Sí,
que
¿no?
Días,
si tú lo reconoces, es la verdad.
Es evidente porque yo ahora mismo es cierto que vengo a hablar de fútbol, de determinadas situaciones del partido.
¿Cómo, perdona?
Sí, me gustaría. El otro día estuve viendo el partido con Iñaki del Baskonia Eibar y me pareció lo que he dicho antes, 3 partidos en un partido y bueno, al final muy divertido.
Una pregunta para Markel y para Iñaki, ¿creéis que al final de la temporada van a estar los que están arriba y los que están abajo? ¿Va a llegar el Beasain, por ejemplo, arriba?
Bueno, yo creo que sí que es verdad que el Deusto ya se ha convertido en un habitual en los puestos de arriba. Sí que creo que los filiales van a estar peleando por la zona alta también de playoff, tanto Ibar como Baskonia. Y yo creo que el Beasain es un claro aspirante a meterse en esa plaza de playoff. Pero bueno, sí que veo que al final, a partir del tercero, cuarto, está todo bastante igualado. Y esa última plaza de playoff hay bastantes aspirantes, como el Arechavaleta, como el Lerio, que se han metido ahora en la pelea y que puede estar más disputada.
Sí, para mí, el Beasain le puede pasar factura, ¿no? Lo que he dicho antes de cómo empezó la temporada, anímicamente tal, le puede pasar factura en los siguientes 5 o 6 partidos, los resultados que traigan. Como sigan enganchando, yo creo que el Eibar C, que creo que nos ha sorprendido a todos que esté ahí, porque era un recién ascendido, aunque fuese sí. Un filial, pues bueno, yo creía que
le iba a
costar, eso es, que le iba a costar un poco más, ¿no? Estar en tercera en la parte alta. Como el Beasain saque los partidos adelante ahora en los siguientes partidos y no esta jornada, a partir de ahí yo creo que sí se puede enganchar y coger la plaza de Eibar C.
Pues el Deusto Beasain va a ser importante este fin de semana, sí. Ahí se a mí me jode mucho,
y luego si el Portugalete va a jugar a San Ignacio también, no hay que dejar de olvidar que 7 jugadores del San Ignacio hace 4 años estaban en segunda B en el aro. Es cierto que es una plantilla que le lastra muchísimo los turnos de trabajo. Son veteranos, son gente que todos conocemos, que yo creo que en su casa dan un nivel altísimo. Yo creo que es lo que te deja un poquito en duda de si van a poder llegar, y porque es una plantilla pues veterana, pero además calidad.
Hombre, tienen de sobra.
Y saber estar y ser jugadores,
experiencia,
vamos, lo son solo. Todo el San Ignacio.
Bueno, vamos a cambiar de categoría. ¿Veis segunda vez Ref algún partido? Poco. ¿Primera red veis algo? Poco. ¿Primera división veis algo? Márquez, ¿tú qué ves?
Yo veo San Mamés y tercera división, grupo 4.
Solo San Mamés. ¿Fuera de San Mamés no?
Sí, que sí, en la tele sí, joder, al Atleta hay que seguirle.
Por favor, Márquez.
Luego alguno me meterá las gomas, que si eres de la Real, de los Asuna.
¿Eres de la Real?
Yo me gustan los equipos vascos, pero soy de Atleti.
¿De qué equipo eres? ¿Cuánto porcentaje del Atleti, cuánto de la Real, cuánto de Asuna, cuánto de la Atleti? Entonces déjalo, ya está, el 0 del resto. No hay más porcentaje que 100. No vengas a decir que 50 del otro y 25 del
Feliz
tercero.
Tiene tantos equipos que le
sale al final de 17. Feliz es un chaquetero, y lo digo aquí en antena, es un chaquetero en función de cómo sopla el viento. Es del Atleti, es del Alavés, es del Baskonia, Bilbao Basket, Sestao River, Portugalete. Bueno, Portugalete menos, pero bueno, es así, ¿verdad? Mentira.
Del Numancia, muy del Numancia. Del Aro.
¿Por qué no soy del Portugalete?
Porque no te llevas bien con alguna gente del Portugalete.
Bueno, eso es una apreciación que...
¿Es verdad o es mentira lo que he dicho?
Es cierto que hemos tenido nuestras tiranteces, pero a partir de ahí juraría que yo del Portugalete hablo siempre con mucho cariño, porque ha habido parte del Portugalete que me ha tratado y que me siguen tratando muy
claro,
bien.
Como debe de ser, que va muy, líder y va muy bien. Con suerte también para el Deusto, evidentemente, y para todos los equipos en general. Vamos con la segunda red en el grupo segundo, que sigue la Arenas como líder. Encima ha sabido aprovechar el tropiezo de prácticamente todos los equipos que están por detrás en la clasificación, detrás de él, porque han sido todos derrotas menos el empate del UD Logroñés, que es un buen resultado para la Arenas para otra vez coger un poquito de ventaja sobre sus rivales. Los marcadores de la 19ª jornada: Guernica 3, Zaragoza B2, nos alegramos por el Guernica, ya una racha importante y sigue estando en una zona preocupante. Teruel 2, SD Logroñés 1, UD Logroñés 1, Alavés B1, Calahorra 0, Arenas 1, Izarra 1, Alfaro 4, Utebo 1, Anguiano 3, Eibar B 0, Barbastro 1, Tudelano 1, Suiza 3 y Egea 1, Real Sociedad C 0. Para colocar a la Arenas, sigue siendo el líder con 43 puntos, 37 segundos el Ibarbe, 35 el UD Logroñés, 32 el Utebo, 31 SD Logroñés en puestos de promoción. También con 31 el Egea, con 30 séptimo el Alfaro, 27 para Teruel, 24 Tudelano, 23 Anguiano, 22 Calahorra, 21, hay un montón de equipos, Barbastro, Alavés B, Guernica y Zaragoza B. Pero hay que explicarlo, el Barbastro es duodécimo con 21, pero fuera del descenso. El Alavés B es décimo tercero con 21, pero está en zona de play-out. El Guernica y el Zaragoza son décimo cuarto, décimo quinto, pero están en puesto de descenso. Con 19 Real Sociedad C, con 17 Izarra y con 14 el Subiza. Existe la clasificación, Félix. Importante el triunfo de la Arenas.
Importantísimo el triunfo de la Arenas, y es más, importante el triunfo de la Arenas porque no lo hizo jugando bien. Porque una primera parte que lo normal es que se vaya perdiendo.
¿Ya le están metiendo caña al equipo de Ibai? por favor.
A ver, ¿qué? Pero qué caña.
Vale, 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 sin más.
Estoy diciendo que lo importante y lo positivo es que es un equipo que ahora, que lo está haciendo de maravilla y que sin hacerlo de maravilla consigue el otro día ganar, entonces eso es muy significativo. Que vamos a ver este próximo partido que juegan en la jaula contra la
ese UDL, de Logroñés.
Es contra la
SDL. Ese de Logroñés.
Pensaba que era contra la UDL.
Sábado a las 5 y media, si no me he equivocado. Sí,
pensaba que era contra la UDL, ¿eh? Bueno.
SD, ¿verdad?
SD. Bueno, pues.
Pero si tú no ves segunda red.
Ya, pero a mis amigos les sigo. A NAR. Tenemos a NAR. A ver, Ibai, si le das un poco de minutos, joder. Y luego a Ubeca.
O sea, tienes a un amigo en arena si no vas a verle.
A ver, no, pero 5 y media juega también el Deusto.
Es que el problema es que el sábado que viene tenemos un problema bastante grande.
Yo tengo todos los días problemas.
El sábado tenemos un Portugalete
Baskonia,
tenemos un Deusto Beasain, tenemos un Arenas SD y tenemos un
Bilbao Athletic
Sestao River. Todo sábado vuelve a ser bastante complicado de decidirte a ver qué es lo que vas a ver.
¿Qué vas a ver?
Yo pues probablemente vea
Bilbao Athletic.
No, primeramente voy a ver al Deusto porque luego tengo en mi choco.
¿Vas a ir a ver al Numancia?
Escucha, tengo en mi choco luego cena con los de la cuadrilla y tengo que estar. Entonces iré a ver al Deusto.
¿Vas a ver al Numancia?
Podrías hacer un choco con los que hemos ido.
No lo voy a poder ver. No lo voy a poder ver porque juegan Pontevedra el domingo y casualidad es de los pocos partidos que no se pueden ver por televisión, vale. Ya que el Pontevedra no ha firmado el acuerdo con la televisión gallega.
Bueno, nos alegramos también del triunfo del Guernica, que era necesario y muy importante por la racha que llevaban con tanta derrota, pero que no le evita salir de ese puesto de descenso.
Y luego, palo importante para el tudelano del nuevo entrenador, de Marcos Óscar Vales. Yo creo que es un palo importante perder en casa contra el Subiza, en este caso, que va último. Uf, yo creo que el tudelano...
La próxima jornada interesante a la Res B, Guernica.
Pues
los
sí.
Dos ahí abajo, ¿eh?
Ahí está, sí, ahí está. Pues no sé, el Alavés, todo lo que está haciendo de momento, se está tirando hacia arriba, tanto el equipo de primera como el de segunda red, como el de tercera red. O sea que vamos a ver cómo sea el partido, pero desde luego que ya el conseguir el otro día al Guernica esa victoria, vamos.
Sí, nos alegramos muchísimo.
Por lo menos una semana tranquila, una semana de, me supongo que de entrenamientos tranquilos. Y
encima con ese partido que tienen el próximo fin de semana directo ante la ABSB, lo afrontan con más. Aunque juegan dos de los nuestros, pero bueno, algunos tendrá que sumar igual los dos, no sabemos si va a ser empate. Venga, que nos quedan pocos minutos. Vamos con la primera red, grupo primero, vigésima jornada, lo que es lo mismo la primera de la segunda. Segunda vuelta con estos marcadores: Amorebieta 2, Tarazona 2, Baracaldo 1, Ourense 1, Lugo 1, Cultural Leonesa 4, Barcelona B 0, Ponferradina 3, Andorra 0, Bilbao Athletic 2, Unionistas 2, Celta B 1, Zamora 1, Osasuna Promesas 0, Gimnástica Segoviana 1, Arenteiro 2, Sanse 1, Nastic 1 y Sestao River 0, Real Unión 1. Con lo que la Cultural sigue siendo la leonesa líder de la clasificación, 40 puntos, 33 para Ponferradina, que es segundo, Baracaldo tercero con 33, 32 puntos para tres equipos: Real Sociedad B, el Sanse, que es cuarto, Arenteiro quinto y el Nastic fuera del play-off por el ascenso, pero también con 32. 29 puntos, dos equipos: Zamora y Unionistas, con 28, también dos: Celta B y Andorra, con 25, Gimnástica Segoviana, con 24, el Zarazona. Con 23 hay un montón de equipos, madre mía, cómo está la cosa de ahí para abajo. Barcelona B, que es decimotercero, Sestao River decimocuarto y Lugo decimoquinto, todos ellos fuera del descenso. También con 23 está Osasuna Promesas y Real Unión en puestos de descenso. 22 Bilbao Athletic, puesto de descenso. 22 Ourense, puesto de descenso. Y el último, el Amorebieta, con 16 en esa zona baja de la clasificación. Esto está, madre mía.
Qué tomate importante. Tomate sobre todo
porque
abajo.
Mira, después de perder el Sestao River está en puesto de descenso, pero después de darse los resultados sale fuera de la zona de descenso.
Sí, un resultado muy engañoso el que se dio el viernes en Las Llanas. Un Eibar que venía en...
Real Unión
que venía en caída libre, un Real Unión.
Penalti, marcó de penalti, ¿no?
Sí, para mí es penalti. Para mí sí, penalti, es justo, sí, es verdad. Justo. Para mí es cierto que...
Parece que sale la pelota hacia la línea de fondo, pero es porque la toca el futbolista del Real Unión.
Sí, sí.
Hay un plano buenísimo en el resumen de la federación.
El Real Unión en este caso, con ese agobio que tenía, saca el partido de aquella manera. Es lo que decimos, no es la mejor manera de sacar un partido, ni es una forma de sacar el partido a todo un Real Unión, pero al final son tres puntos que les tienen que valer muchísimo.
El fútbol vale ganar o perder.
Exactamente, al final no te vas a acordar de si
0-1 goleada, Félix.
Sí, al final no te vas a acordar si solo tira el penalti y un remate de cabeza, sí, en, mira, todo el partido.
¿Sabes lo que dije yo en la edición de partido? Que pusieron el autobús de Soleto, no, dos autobuses de Soleto.
Los últimos 6 años que he visto yo partidos en Las Llanas, el peor equipo que he visto yo pasar por Las Llanas.
Sí. Muy defensivo, equipo. Demasiado defensivo. No,
defensivo, es que no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. La verdad que. Pero volvemos a repetir: esto, al que es de un equipo, en este caso, como soy yo del Sestao River, nos fastidia cuando perdemos. Cuando nosotros ganamos en las mismas situaciones, son 3 puntos. Entonces, bravo por el Real Unión, que consigue esos 3 puntos.
Félix, por alusiones, creo ahora con Imanol, porque estuvo muy atento al Andorra, Viro, Atleti. Sí, partido complicado, ¿verdad?
He visto 3 partidos de primera ref este finde. El Andorra, Viro, Atleti, partidazo del Viro, Atleti. Me encantó. Creo que ha sido un punto de inflexión lo que pasó contra el Baracaldo, que comentábamos el otro día, que estaba pues el equipo ciertamente preocupado porque era la primera vez que se veían realmente superados también en lo físico. Creo que le han dado una vuelta terrible. El otro día además es un partido de muchísimo oficio. Tú ves la primera parte y sí que es cierto que el Andorra se puede ir por delante porque tiene una muy clara el segundo palo, tiene también otro, un par de...
Estaba solo, ¿verdad? Un estaba solo el jugador de Andorra.
Sí, no me acuerdo el número. Creo que era el dorsal 17, no me acuerdo el nombre. Lautaro creo que era, pero no me acuerdo exactamente quién. Y luego en la segunda parte el Real Atleti fue muchísimo mejor, entendió que cómo sobre todo poder hacerle daño al Andorra, y los dos goles llegan exactamente igual, que son dos balones por banda, uno por banda izquierda, uno por banda derecha. Un balón hacia la zona del área pequeña, el primero que remata muy bien el delantero en el primer palo, y el segundo es un tanto de Adrián Pérez por la otra banda, por la banda izquierda, que es un balón también corrido por banda, que la pone atrás, orienta y la pone en otro palo. Y luego destacar que en el minuto 90 tuvo el Andorra un penalti que detuvo Miquel Santos, muy muy complicado, pero me alegro mogollón porque desde el club había confianza en el proyecto y esta victoria ha sentado muy muy bien.
Bueno, punto de inflexión lo vamos a ver el próximo día
contra el River.
Yo creo que hablar de puntos de inflexión es, si hay una segunda victoria, desde luego que la habrá. Si no saca un resultado positivo en este caso en Lezama, no habrá punto de inflexión. Eso es así. El Andorra, un equipo llamado a estar en las puertas de arriba, con un Lautaro, como tú dices, que falla un gol.
Creo que era Lautaro, no me acuerdo exactamente.
Sí, puede ser Lautaro, porque está en todos los mentideros de todos los equipos para ir a segunda. Y yo creo que eso al final descentra.
Lautaro de León es, ¿no?
Y en este caso, pues la que lleva consigo la destitución del entrenador, sí, del Andorra. Sí, es una...
Félix, en el Bilbao Athletic Sestao River, ¿con quién vas?
¿Yo?
Sí.
Con el Sestao, por favor.
¿Tú no eres del Athletic?
¿Y qué tiene que ver?
Es que el 51-49.
No del Bilbao Athletic.
Es el filial.
A ver, escúchame, te lo voy a repito.
Soy del Athletic
y no soy del Bilbao.
¿Nacido dónde eres tú?
En Vitoria.
Ah, ¿Gasteiz?
Se hace la canción, ¿no?
Oye, una cosita, dos equipos nuestros están arriba en la clasificación, como son Baracaldo y Sanse, los dos con empate, que siempre es importante puntuar, pero bueno,
el partido de la CSR,
malo, lo dijo ayer en la concluida Joseba Núñez,
como un bocadillo de tornillos.
El partido de la CSR, los 10 primeros minutos, por eso digo que no sé de fútbol. Pienso que el Baracaldo,
para no saber, hablas mucho,
fácil.
Madre mía,
sí. Pienso que el Baracaldo va a ganar fácil.
Pero una pregunta, Félix, ¿cuánto de bueno era o de malo el portero del Orense?
No le probamos mucho.
Por eso mismo es imposible que un equipo gane.
Es cierto que...
Mucho colmillo del Baracaldo.
Yo creo que fue más que el Orense vino a
propuesta muy racana, atrás. Muy racana propuesta de Orense, pero bueno, efectivamente.
Yo creo que dejó el balón mucho en posesión de los centrales del... En los centrales del Baracaldo, entonces se ralentizó muchísimo el juego, se pasaron mucho el balón entre ellos y al final daban diagonales un poquito a donde pillaban. Y yo creo que ahí no estuvo nada fluido porque Lorenzo no propuso nada y le costó muchísimo al Baracaldo llevar el partido.
Sí, es verdad, como dice Iñaki, venía el partido de Copa, pero fíjate que el Baracaldo estuvo muy bien en creación, aunque no tuvo fluidez, pero llegaba a 3/4 partes de campo y era imposible.
O sea, es que fue lo que tú has dicho, fue un truño de partido importante. pero es que...
Por cierto, una entrada maravillosa en la Cesarre, sí, había ahí el canjeo de entradas con lo de la lotería y tal. Tenía muchísima gente.
Pero también sabes lo que influye, que el Atleti había jugado a las 2 de la tarde y que había ganado. Parece una bobada, pero yo estoy convencido que esas cosas marcan muchísimo. Decimos, venga, seguimos. Ahora somos Baracaldo y Sestao, que son aficiones que son muy del Baracaldo y son muy del Sestao, y también son algo menos del Atleti, yo creo, pero ya lo hacen como el paso doble todo seguido. Vemos el Atleti, estamos tomando unos fotes y nos vamos a las Cesarres.
Y luego también empató el Sanse ante el Nastic. Dos equipos están ahí luchando por estar entre los mejores. Ahora mismo está en playoff el Sanse, pero el Nastic tiene los mismos puntos, 32. Era un partido complicado para el Sanse también.
Yo solo pude ver los highlights.
Los highlights.
No he visto nada más. Y ahora, hora de que el Sanse vuelva a jugar donde tiene que jugar, en ese campo que es mucho más amplio, que da el lugar a que haya más espectáculo, más espacio, no en el campo de arriba, que vamos, que ahí, como digo yo, pues las medidas, hombre, algo más grandes que Itesui ya son, pero...
Me cago en eso, me han metido 7-1 en ese campo, que no son amplias, dice.
7-1.
En el de arriba. 6-2.
Sí, de arriba, pero hace mucho tiempo.
La Real C no lo ve, ¿eh?
Ah, vale.
Así que sí. Y luego está...
Oye, me preocupa mucho la Morevieta. Me preocupa mucho la Morevieta. Bueno, por cierto, se quejó mucho el técnico de la Morevieta de la actitud del colegiado. Hay una entrevista hoy en Deia con el entrenador, que le sancionaron y tal y cual. Bueno, sacaron roja, le van a sancionar. Me preocupa la Morevieta, está bastante complicadito. Ojo, 16 puntos, ya unía vacío. Tiene que hacer la misma segunda vuelta que hizo hace dos temporadas, ¿fue? ¿Dos? ¿Tres?
Sí, pero es diferente. Mira, justo estuve viendo el partido del Baskonia Eibar con Javi Luaces. Me comentó que era muy importante sacar el partido del domingo y que además ellos tenían muchísimos lesionados, muchísima gente enferma, y que les iba a costar. Debutó Vikandi, metió el gol. Y pues cada vez lo tiene más difícil, porque cada vez son menos
partidos. La próxima jornada visita el Nastic.
Son menos partidos.
Que comentado antes.
Es que al final es que tú te pones a mirar, unos porque son equipos muy buenos y van arriba, y otros porque son equipos muy buenos, van abajo, pero todos sabemos que tienen que...
O dar hacia arriba,
que sí. Van a ir para arriba, entonces vas con mucho miedo, mucho respeto de... pues en una situación normal dirías, voy a la visita al médico, la visita al dentista, el de la Morevieta, pero es que ya no le va, ya le da igual donde vaya, como si vaya a...
Se suele decir que cuando preguntas a un entrenador, una final, no, final es cuando te juegas un título, sí que son todos finales para la Morevieta ahora.
Sí, le va a marcar mucho, y eso que desde que no está Julen Guerrero parece que el equipo ha despertado un poquito. Es que con respecto al tema de los puntos de inflexión, si es por punto de inflexión también... Cuando el Sestao va a Echesuri, cuando el Sestao va a Urriche, tú piensas que esa victoria va a ser un punto de inflexión positivo para la Morevieta. Y a partir de ese partido, al revés. Entonces los puntos de inflexión hay que medirlos en el tiempo y en la distancia.
¿Te has dado cuenta, Markel, que solo piensas en el Deusto?
No sé, pero para mí os confundís en la primera red con los puntos de inflexión. Lo habéis repetido 3 veces, para mí no creo que haya puntos de inflexión en primera red. No. Yo creo que en primera red tienes que jugar todos los partidos como si fuesen el último, porque le ganas al primero, al decimoquinto y al séptimo.
Muchísima igualdad.
Precisamente he dicho que no hay puntos de inflexión. Yo he dicho que no los hay. Porque esto sí que es, vamos, o sea, sabes quien pueda.
A ver quién tiene la cabeza más dura y a quién le importa menos.
No sé, o sea, que el primero puede perder con el último y el último puede ganar el primero perfectamente, porque la igualdad que reina, más allá de los puntos de diferencia que haya en la clasificación, los partidos son todos a cara de perro y son todos complicadísimos. Me da igual quién sea el rival que tengas enfrente y quién juegue en cualquier sitio. Oye, que no tenemos tiempo para más, hay que cerrar ya esta tertulia por hoy. Mira el reloj, Félix, está...
No, es que quería decir una cosa.
A ver, aquí
me voy a despedir de Carlos Cordero, jugador del Sesto, sí. River, que se va a jugar al Almendralejo, al Extremadura, que un chaval chapó, que me ha tratado de maravilla, que hasta el último día ha estado animando y esforzándose por el River, y ojalá le vaya de maravilla.
Markel, suerte.
Es que ricasco.
Iñaki, lo mismo.
Es que
ricasco. Es que Manuel, es que ricasco. Félix, hasta aquí la tertulia de Fútbol Bronce. Mañana volvemos con deporte, movida deportiva. Agur.
Onda Vasca conecta.
Este es un lugar mágico que es muy real. Un lugar que despierta la imaginación y la creatividad. Que promueve la inclusión y el éxito académico de todas y todos. Un lugar donde aprender, descubrir y crecer hacia el futuro. ¿Vienes? Escuela Pública Vasca. Abierto el plazo de prematriculación del 3 al 14 de febrero. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, como cada día a las 4 en punto de la tarde que conectamos contigo en este programa. Que quiere entretenerte, acompañarte y participar contigo en todo lo que a lo largo de estas 4 horas pueda converger sobre la actualidad, la buena música, las entrevistas, aquellas cosas que te preocupan y que nos quieres contar, tus saludos, tu temperatura, tráfico, lo que te apetezca. Y hoy comienzo con un súper abrazo porque precisamente es el Día Internacional del Abrazo. ¿Tú eres de las personas que cada mañana abrazas a quien tienes alrededor o pasan días sin que tengas un abrazo? De ello hablaremos también a lo largo del programa de este martes 21 de enero. Sí, sí, de 2025. Muy bien, muy bien. Seguro que hay personas que están diciendo, ya por fin es martes. A mí me gustan los martes, no sé a ti. Como siempre animamos a nuestra audiencia, a ti en especial, a que participes aquí en directo, 688-854-852. Sorpresas también, también tenemos sorpresas, muchas. Oye, que nos ha contestado, nos ha escrito mucha gente diciendo que ayer se lo pasó muy bien con la ruleta, la Eusko Ruleta. Que Alberto se llevó una cajita de trufas maravillosa. Y que sí podemos hablar más sobre las series del pasado, como Dallas, Falcon Crest, Dinastía. Bueno, pues hemos preparado un especial también, claro que sí. Aquí lo que nos pidas, ¿eh? Siempre agradecemos tus comentarios y, por supuesto, si podemos, encantadísimos de atender tus peticiones. (Risa) tenemos el saludo de Josu de Sestao, que nos dice: Kaixo, 15 graditos por el Bidegorri a la altura de Urioste, y como siempre, caminando y haciendo buen ejercicio. Pues te acompañamos en ese viaje.